Bueno, vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 11. Esto nos ayudará a entender algo y así podemos completar nuestro estudio de esa semana 70. ¿Y qué pasará probablemente? Sabemos que esto fue la revelación dada al apóstol Juan. En el tiempo que él recibió esta revelación fue casi 25 años después de la destrucción del templo. Eso es importante recordar. Y también recuerde que dice acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición, en 2 de Tesalonicenses 2. Dice que él va a ir al templo de Dios y dice que él es Dios. Bueno, eso no pasó cuando el templo fue destruido en el 70 después de Cristo. No pasó. Pero Juan tenía esa epístola de 2 de Tesalonicenses con él, cuando estaban poniendo juntamente todo el Nuevo Testamento. Él sabía lo que Pablo había escrito. Aún así, Dios le dio esta visión. Vamos a leer entonces en Apocalipsis capítulo 11 y comenzamos en el verso 1. Apocalipsis capítulo 11, en el verso 1. Dice así. Luego, el ángel me dio una vara de medida como un bastón, diciendo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y aquellos que adoran en él. Pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles. No pasó durante los días antes que fuera destruido. Esto está hablando de un evento futuro. Sigamos leyendo. Y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. Entonces, si los 7 años, a la mitad de los 7 años, rompe el pacto y para los sacrificios, ¿qué nos dice? Primero, que tiene que haber un templo construido. Segundo, que tienen que haber sacrificios ofrecidos. Y tercero, esto muestra que va a ser cortado justo a la mitad de los 7 años. Aunque no nos dice de los 7 años aquí, tenemos que poner la pieza de Daniel 9. Entonces, si tenemos 7 menos 3 y medio, tenemos 3 años y medio buenos. 3 años y medio antes de ir a la tribulación. Vayamos al libro de Mateo, al capítulo 24, y leamos lo que Juan escribió, porque él fue el único que terminó la canonización del Nuevo Testamento. Hay ciertas cosas que él hizo al editar para clarificar ciertas cosas. Entonces veamos esto concerniente al templo. Vamos entonces a Mateo 24 y vamos a leer desde el verso 15. Mateo, capítulo 24, en el verso 15. Dice así: Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, esto le dice que tiene que haber un templo, ¿correcto? Cuando Juan estaba haciendo la edición, el templo estaba destruido. Sin embargo, él tuvo la visión de Apocalipsis 11, ¿correcto? Luego, aquí tenemos algo que Jesús no dijo en esta expresión en paréntesis, sino que Juan la escribió para alertar a la gente que iba a venir al decir: Leámoslo. Quien lea, entienda. Ni Juan ni Daniel entendieron. Entonces, él tenía estas piezas del rompecabezas sueltas. La semana 70, cortada por mitad. El templo siendo pisoteado 42 meses. Entonces, cuando el pacto es hecho, comenzando los 7 años, esto es especulación. Creo que ahí es cuando comienzan a construir el templo. No pueden construir a menos que haya un acuerdo. Si comenzaran a construir cualquier parte de él, habrían millones de árabes viniendo a matarlos, tan rápido como pudieran entrar allí y hacerlo. Entonces, tiene que haber paz. ¿Cuánto les tomará para construir el templo? Bueno, si lo prefabrican, tal vez un año o año y medio. Luego lo dedican con ofrendas, luego comienzan los sacrificios diurnos y nocturnos. Eso es lo que quitan, los sacrificios. Puede decir esto. Si no tienen nuestra serie, Daniel de Apocalipsis, escriba por ella. Hay un esquema que hice y explico cómo llegué a entender acerca del tiempo. Cuando hice el esquema, lo hice de acuerdo al calendario calculado hebreo. Y adivinen dónde caen los 3 años y medio, cuando cuenta hacia atrás, desde el tiempo que la bestia es echada en el lago de fuego, lo cual termina los 7 años. Adivinen dónde cae el tiempo, cuando los sacrificios son cortados según el esquema. En la Pascua. Es cuando al romper el pacto, detiene los sacrificios, porque ahora el hombre pecado, el hijo de perdición, el anticristo, va al templo y dice: Yo soy Dios. Por eso es que paran los sacrificios. No necesitan sacrificarle a Dios, porque Él está aquí. Bueno, esto también vamos a tener algo de especulación aquí. Bueno, es ahí cuando él recibe su herida mortal. ¿Retaliarán los judíos con un escuadrón asesino y lo herirán de muerte? Y su herida mortal es sanada. Entonces van a haber algunos tiempos emocionantes teniendo lugar. Veamos un poco más concerniente a esto en el libro de Esther. Tiene que leerlo completamente. Mardoqueo era el tío de Esther, quien llegó a ser la reina para Asuero, cuando Vasti, su esposa, rechazó hacer lo que él pidió. Mardoqueo entendió que Amán, el agagita, iba a intentar tomar el control y llegar a ser el rey. Entendió que él estaba tras el plan para asesinar al emperador. Mardoqueo sabía eso. Amán persuadió a Asuero a hacer un decreto que en 13 meses todos los judíos en el reino serían asesinados en el mismo día. Entonces Mardoqueo le pidió a Esther ir y pedirle al rey y hablar con él, decirle lo que pasó, y así lo hizo ella. Amán fue atrapado en una reunión con la reina. Él pensó que iba a ser una reunión de exaltación para él. Leamos entonces en Esther capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 6. Libro de Esther capítulo 5, en el verso 6. Dice así: Y el rey dijo a Esther en el banquete de vino: ¿Cuál es tu petición que te será otorgada? ¿Y cuál es tu solicitud? Será realizada incluso a la mitad del reino. Y Esther respondió y dijo: En cuanto a mi petición y mi solicitud, si he encontrado favor a la vista del rey, y si agrada al rey otorgar mi petición y realizar mi solicitud, el rey y Amán vengan al banquete, el cual prepararé para ellos, y haré mañana como el rey ha dicho. Y Amán salió ese día gozoso y con un corazón contento. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey, que no se paraba ni movía por él, estuvo lleno de furia contra Mardoqueo. Amán era como el Papa, y es no darle respeto al Papa. Sigamos. Pero Amán se refrenó a sí mismo, y cuando llegó a casa, envió y llamó a sus amigos y a Zeres, su esposa. Y Amán les dijo de la gloria de sus riquezas, y sus muchos hijos, y todas las cosas en las cuales el rey lo había promovido, y cómo él lo había avanzado por encima de los príncipes y siervos del rey. Y Amán dijo: Sí, Esther, la reina no dejó a nadie sino a mí entrar con el rey al banquete que ella había preparado. Y también mañana estoy invitado a su banquete. Eso es un gran avance. Sigamos, verso 13. Sin embargo, todo esto falla para satisfacerme. Siempre que veo a Mardoqueo, el judío, sentado en la puerta del rey. Y Sera, su esposa, y todos sus amigos le dijeron: Haz una horca 50 codos de alta y mañana habla al rey que Mardoqueo pueda ser colgado en ella. Luego entra alegremente con el rey al banquete. Y la cosa agradó a Amán e hizo que la horca de madera fuera hecha. Bueno, Dios intervino. Entonces, aquí hay un mensaje para Ahmadinejad y Teherán, porque eso es Persia. Y están como Amán, aquí, quieren matar a todos los judíos. Bueno, mejor lean esto, porque Dios no va a dejar que eso pase, no en la forma en que piensan. Sigamos leyendo en Esther capítulo 6, en el verso 1. Dice así: En esa noche el rey no pudo dormir y ordenó traer el libro de registros de las crónicas, y fueron leídas delante del rey, y fue encontrado escrito que Mardoqueo había dicho de Bigtán y Teres, dos de los oficiales del rey, los guardias de la puerta, quienes buscaban poner manos sobre el rey Asuero. Y el rey dijo: ¿Qué honor y dignidad ha sido hecha Mardoqueo por esto? Y los siervos del rey, quienes le servían, dijeron: Nada ha sido hecho para él. Y el rey dijo: ¿Quién está en el patio? Y Amán había entrado al patio exterior del palacio del rey para hablar al rey para colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado para él. Entonces, algunas veces pasa en el último minuto. Leamos. Y los siervos del rey le dijeron: He aquí, Amán se para en el patio. Y el rey dijo: Déjenlo entrar. Entonces Amán entró. Y el rey dijo: ¿Qué será hecho al hombre a quien el rey se deleita honrar? Y Amán pensó en su corazón: ¿A quién el rey se deleitaría para hacer honor más que a mí? Y Amán respondió al rey: Para el hombre a quien el rey se deleita honrar, sea traída la ropa real, la cual el rey viste, y el caballo sobre el que el rey monta, y la corona real, la cual es colocada sobre su cabeza. Y sea esta ropa y caballo entregados a la mano de uno de los príncipes más nobles del rey, para que ellos puedan vestir al hombre a quien el rey se deleita honrar y traerlo a caballo a través de las calles de la ciudad, y proclamar delante de él: Esto es lo que será hecho al hombre a quien el rey se deleita honrar. Y el rey dijo a Amán: Date prisa, toma la ropa y el caballo como has dicho, y haz así incluso a Mardoqueo el judío, quien se siente en la puerta del rey. No falles en hacer ninguna de todas las cosas que has hablado. Entonces, creo que hay sorpresas viniendo para Ahmadinejad e Irán. Exactamente qué será, no lo sabemos. Pero cuando establezca eliminar a todos los judíos, su vida estará en peligro. Pare y piense lo que le pasó a Alemania y Hitler por intentar exterminar a todos los judíos. Mantenga eso en mente. Luego, Amán hizo eso. ¿Puede imaginárselo a él saliendo a los alrededores a regañadientes diciendo: Esto es lo que será hecho al hombre a quien el rey se deleita honrar? Sigamos en el verso 12. Y Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán corrió a su casa llorando y teniendo su cabeza cubierta. Luego, ¿qué pasó? En el siguiente banquete, él intentó forzar a la reina, y el rey lo encontró y dijo: «Cuélguenlo en la horca que hizo para Mardoqueo». Luego envió una proclamación de que todos los judíos serían intocables. Nadie debía matarlos, nadie debía rodearlos. Dios intervino en esa forma. Veamos que va a haber arrepentimiento. También van a haber guerras. Vayamos ahora a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Y vamos a comenzar en el verso 3. Zacarías capítulo 12, en el verso 3. Dice así: «Y en ese día haré de Jerusalén una piedra pesada para toda la gente. Todo el que se cargue a sí mismo con ella será cortado en piezas». ¿No es eso lo que le pasó a todos los amigos de Amán? Sigamos. «Aunque todas las naciones de la tierra serán reunidas contra ella, en ese día, dice el Señor, golpearé a todo caballo con terror y a su jinete con locura, y abriré mis ojos sobre la casa de Judá, y golpearé a todo caballo del pueblo con ceguera. Y los gobernantes de Judá dirán en su corazón: la gente de Jerusalén será mi fortaleza en el Señor, de los ejércitos de su Dios». Puedo ver a alguien como Netanyahu haciendo esto. Sigamos en el verso 6. «En ese día haré a los gobernantes de Judá como un corazón de fuego entre la madera, y como una antorcha de fuego entre las gavillas, y ellos devorarán a toda la gente de alrededor, a la mano derecha y a la mano izquierda, y Jerusalén será inhabitada otra vez en su lugar, incluso en Jerusalén». Van a haber tremendos eventos ocurriendo allá. Esto está hablando del comienzo del arrepentimiento. Sigamos en el verso 7. «El Señor también salvará las carpas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y la gloria de la gente de Jerusalén no pueda ser magnificada sobre Judá. En ese día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y será el que esté débil entre ellos en ese día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos». Sigamos. «Y será en ese día que yo buscaré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre la gente de Jerusalén el espíritu de gracia y súplica. Y ellos me mirarán a quien han atravesado y lamentarán por él, como uno lamenta por su único hijo, y estarán en amargura por él, como la amargura por el primogénito. En ese día habrá un gran lamento en Jerusalén, como el lamento de Hadad-Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada familiar aparte, la familia de David aparte y sus esposas aparte, la familia de la casa de Natán aparte y sus esposas aparte. Y el linaje físico de David a través de Natán es el que Jesús recibió». Así que lo menciona justo aquí. Sigamos leyendo. «La familia de la casa de Leví aparte y sus esposas aparte, la familia de Simeí aparte y sus esposas aparte, todas las familias que pertenecen, cada familia aparte y sus esposas aparte». Esto va a ser algo tremendo. Va a haber un buen final para lo que tiene lugar en Jerusalén. Salvación va a venir. Miremos algunas otras escrituras. Vayamos a Isaías capítulo 40. Es en realidad la introducción del Mesías. He escuchado esto muchas, muchas veces. Esto va a ser algo tremendo que tendrá lugar. Piense en todas las guerras por las que los judíos han pasado. Piense en toda la persecución y matanzas y asesinatos que han tenido lugar a través del tiempo. Piense en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Piensen cómo ellos son odiados hoy por todo musulmán en el mundo, con odio implacable. Y luego lea este verso. Vayamos entonces a Isaías capítulo 40 y vamos a leer desde el verso 1. Isaías capítulo 40, en el verso 1, dice así: Consuélate, oh, consuélate mi pueblo, dice tu Dios. Así es como comienza la rectitud. Y es en realidad una forma muy conmovedora para empezar la canción El Mesías. Sigamos leyendo. Habla cómodamente a Jerusalén y clámale a ella que su guerra está cumplida, que su iniquidad es perdonada, porque ella ha recibido doble de la mano del Señor por todos sus pecados. Empareja esto con la apertura de los ojos allí en Zacarías 12. Esto va a ser algo fantástico y tremendo, hermanos. La gente puede estar enojada con los judíos. Escuchen, ellos han sido entregados a ceguera y a Satanás, como el resto del mundo. Entonces su tiempo va a llegar y todo va a ser resuelto. Después que todo esto se haya ido, piense en todo el sufrimiento, piense en toda la miseria y piense en la gente viviendo en lo que he llamado Israel hoy. Ellos no saben cuándo cae el siguiente misil y es tan solo 12 millas de ancho. Si se reducen a lo otro, son solo 9 millas de ancho. Leamos ahora en Isaías 52, verso 1. Isaías 52, verso 1. Dice así: Despierta, despierta, vístete tu fuerza, oh Sion, vístete tus hermosas túnicas, oh Jerusalén, la ciudad santa, porque nunca vendrán a ti otra vez los incircuncisos ni los impuros. Sacúdete tú misma del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, libérate tú misma de tus tirillas, oh hija cautiva de Sion, porque así dice el Señor: Fuiste vendida por nada, y serás redimida sin dinero, porque así dice el Señor Dios: Mi pueblo descendió primero a Egipto para permanecer temporalmente allí, y los asirios los oprimieron sin causa. Ahora, por tanto, ¿qué tengo aquí, dice el Señor, que mi pueblo he llevado por nada? Aquellos que gobiernan sobre ellos gritan, dice el Señor, y sin cesar mi nombre es blasfemado todos los días. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Así será en ese día, porque yo soy quien habla. He aquí yo. Todo va a cambiar cuando Cristo regrese y el milenio comience. Sigamos leyendo. Cuán hermosas sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas noticias. Quien publica paz, quien trae buenas nuevas, quien publica salvación, quien dice a Sion, tu Dios reina. Eso va a ser un tiempo tremendo para ellos. Continuemos. La voz de tus vigilantes será levantada. Ellos levantan la voz juntamente, cantan en voz alta, porque verán ojo a ojo cuando el Señor regrese otra vez a Sion. Eso es lo que va a pasar cuando termine el periodo de 7 años. Va a ser un gran tiempo en realidad. Sigamos leyendo. Griten, canten juntamente, ustedes lugares deshechos de Jerusalén, porque el Señor ha confortado a su pueblo, Él ha redimido a Jerusalén, el Señor ha descubierto su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¡Wow! Esto va a ser realmente un tiempo grandioso, cuando tenga lugar. Es entonces lo que tenemos que hacer, cuando vemos lo que está teniendo lugar en el mundo, y vemos las cosas que están pasando, y vemos la destrucción total que se acerca, necesitamos mirar más allá de eso, la solución que Dios tiene. Vayamos al Salmo 122. Aquí está lo que los judíos se lamentan cuando no pueden estar en Jerusalén. Los judíos han dicho por siglos: nos vemos en Jerusalén el próximo año. Pero un año, eso va a pasar. Vayamos entonces al Salmo 122 y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 122, en el verso 1, dice así: estuve contento cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies se pararán dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén está construida como una ciudad que está toda unida juntamente, como una donde las tribus suben, las tribus del Señor, hacia el testimonio de Israel, para dar gracias al nombre del Señor, porque allí fueron colocados los tronos de juicio, los tronos de la casa de David. ¿Y esos tronos de juicio serán cuáles? Los de los 12 apóstoles. Sigamos leyendo. Oren por la paz de Jerusalén. Puedan aquellos que aman prosperar. Paz sea dentro de tus muros, prosperidad dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros, diré ahora: paz sea dentro de ti. Por causa de la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Y así es como los judíos se van a sentir. Después de todo lo que han pasado, piensen acerca de todas las cosas malas que ha venido donde ellos han sido perseguidos, desde el pilar hasta el poste, de nación a nación, ser despreciados y odiados. Esto va a pasar algún día para ellos. Leamos el Salmo 125, en el verso 1. Salmo 125, verso 1. Aquellos que confían en el Señor serán como el monte Sion, el cual no puede ser removido, sino permanece para siempre. Como las montañas están alrededor de Jerusalén, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde este tiempo en adelante y para siempre. La vara del malvado no descansará sobre la suerte del justo, no sea que el justo extienda sus manos a iniquidad. Haz bien, oh Señor, aquellos que son buenos y aquellos que son rectos en sus corazones. Y en cuanto a aquellos que se desvían hacia sus caminos torcidos, el Señor los llevará adelante con los trabajadores de iniquidad, pero paz será sobre Israel. Mientras vemos pasar el conflicto y vemos las cosas tener lugar en Jerusalén, y vemos la posibilidad de otra guerra, no sabemos exactamente cómo va a cambiar esto, o todos los eventos que van a pasar, pero sí sabemos el final de esto cuando leemos la palabra de Dios. Entonces, mantenga sus ojos abiertos a todas estas cosas.